con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dos días después de anunciar su dimisión, Carlos Mazón ha solicitado comparecer el próximo día 11 de noviembre en la Comisión de Investigación de la DANA de las Cortes Valencianas. Para ese día también están citados en esa misma comisión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos ministros como María Jesús Montero, Margarita Robles o la exministra Teresa Rivera. COPE Valencia, Ainhoa Clavel.
Ha sido el propio Mazón, presidente en funciones, quien este miércoles ha enviado un escrito a la mesa de la Comisión de Investigación en el que solicita comparecer para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la reconstrucción social y económica de las zonas afectadas por la riada. La otra cara de la moneda, la de Pedro Sánchez y los ministros, quienes han rechazado a acudir a la comisión de les Corts porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que estos rinden cuentas en el Congreso y en el Senado y en las Cortes Generales.
Y a esta hora estaba previsto el acto de precampaña en Mérida, donde Pedro Sánchez iba a arropar a su candidato en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El mitin, como te venimos contando, ha sido cancelado por las lluvias y el viento. En La Linterna, a partir de las 7, van a analizar cómo ha empezado la precampaña allí en Extremadura y repasarán el caso del hermano de Pedro Sánchez, donde te recuerdo que Gallardo está procesado. Francia ha iniciado los trámites para la suspensión temporal de Shein hasta que demuestre que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes en el país. El gobierno francés toma esta decisión después del escándalo por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en esta plataforma. Asunción Serena.
El gigante chino del comercio electrónico, Shein, ha inaugurado hoy su primera tienda física mundial en unos famosos grandes almacenes parisinos. La iniciativa genera gran polémica porque se le acusa reiteradamente de competencia desleal y sobre todo porque se encuentra envuelta en un gran escándalo relacionado con la venta de pornografía infantil. Tras descubrirse que el gigante chino proponía la venta de muñecas con aspecto y tamaño de niñas, la Fiscalía de París ha abierto una investigación encomendada a la Oficina de Menores y hoy el ministro de Economía ha anunciado que han iniciado los trámites para suspender la plataforma online del minorista chino, el tiempo necesario para que demuestren a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y normativas francesas.
La Unión Europea quiere dar un impulso a las conexiones de AVE de España con el resto de Europa. Si hace unos días apostaba por unir Madrid con Lisboa en solo 3 horas para 2034, ahora Bruselas pretende que solo un año después la alta velocidad conecte el País Vasco con París. Detrás de este objetivo está el de reducir los vuelos de corta distancia. En la capital comunitaria está Olga Rodríguez.
Conectar Madrid con París a través del País Vasco en 6 horas o Copenhague y Berlín en 4 frente a las 7 actuales. Estas son algunas de las conexiones que planea la Unión Europea para la próxima década con el objetivo de que el tren gane protagonismo en el transporte de viajeros y se reduzcan los vuelos cortos. Bruselas ha presentado este plan para completar la alta velocidad entre Francia, España y Portugal y también entre otros países y estima que costará en torno a 345.000 millones de euros hasta 2040. Desde la Comisión Europea aseguran que están en conversaciones con Francia y España para acelerar el proyecto que conecte las dos capitales, que estaba inicialmente previsto para 2030 y ahora se calcula para 2035.
Y en menos de media hora arranca Tiempo de Juego con la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A las 6:30 comienza hoy Tiempo de Juego porque a las 7:45 arranca el Pafos Villarreal. ¿Con qué última hora desde Chipre, Rafa Villarejo?
Villarreal buscando su primera victoria en Champions, obligado a ganar si quiere tener opciones de siguiente fase. Parejo, Keylor, Yoce y Cardona. 4 novedades en el 11 del Villarreal respecto al último de Liga. Enfrente el Pafos del español Juan Carlos Cacedo. Pita el alemán Sven Jabowski.
Y luego a las 9 el Newcastle Athletic Club de Bilbao con muchas bajas en el Athletic. Y también a las 9 el Brujas Fútbol Club Barcelona. Última hora desde Bélgica, Víctor Navarro.
14 grados aquí, no hay amenaza de lluvia para el partido, un encuentro con un Barça sin Pedri, ni Joan García, ni Rafinha y un Brujas sin su portero Mignolet y su lateral izquierdo titular Meyel. El Jan Breidel, el estadio en el que debutó Andrés Iniesta con la camiseta del Barça hace 23 años, estará lleno, 29.000 personas y habrá 1.300 culés.
Lo dicho, tiempo de juego a las 6:30 y se juega también en segunda el Real Sociedad B Huesca, es a las 8, partido aplazado en su día.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados y sigue lloviendo. Mañana van a bajar las máximas a 12 con cielos nubosos, en principio sin chubascos. En cuanto al tráfico, se nota mucho la lluvia. Hay retenciones de salida en la M607, Tres Cantos, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. En ambas direcciones, dificultades. En la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda y Aravaca. En la M40 en ambos sentidos, Villaverde, Coslada y Pozuelo, y M50, ambas direcciones también, Majadahonda y Boadilla. PSOE y Más Madrid han presentado enmiendas a la totalidad de la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento. Esta nueva normativa, que ya está en su fase final de aprobación en el Pleno, es, para la concejala socialista Emma López, una ordenanza que el Gobierno Municipal ha hecho deprisa y sin escuchar a nadie, hasta el punto que de 106 alegaciones, solo han admitido 5. Escuchas la tarde.
Estamos en Quintana del Pino, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Burgos. En este pueblo de solamente 8 casas, las campanas dejaron de sonar hace 12 días. Lo que se está viviendo en este pueblecito burgalés en los últimos días parece un thriller policíaco. Los vecinos se juntan para hablar sobre lo que hicieron en la última semana y, sobre todo, ¿quién estaba en el pueblo entre el 25 y el 27 de octubre? ¿Qué recuerdan? ¿Qué vieron? Y es que ese día o esa noche alguien se llevó la campana en Quintana del Pino. El campanario de la iglesia de San Sebastián se quedó vacío hace 12 días.
Hace como 4 o 6 días han robado una de las dos campanas que quedaban de Quintana del Pino, que es un pueblecito que está al noroeste de Burgos y cuyo pueblo pues tiene muy poquitos habitantes, en la carretera de Burgos-Aguilar. Una campana que estaba, llamaba la atención. Cuando uno venía por la carretera, pues la ves allí, el hueco vacío y el otro hueco con la campana, con posible peligro de que la robaran, efectivamente, y han robado hace pocos días.
Acabas de escuchar a Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Burgos. Se busca campana, podría ser el cartel que colgasen ahora mismo en este pueblo burgalés. Y es que nadie sabe quién ha podido ser. Nadie ha visto nada. Lo peor de este caso es que no es la primera vez que sucede. El santuario tiene 2 arcos en su torre y antiguamente tenía 2 campanas. La primera la robaron en 2016 y no tuvieron más pistas. Durante casi 10 años el campamento ha tenido ese hueco en lo alto, pero la otra campana seguía sonando. Ahora solamente hay silencio, porque también, como te estamos contando, han robado esa segunda campana. ¿Cómo se han podido llevar las campanas de una iglesia sin que nadie se haya dado cuenta? Laura Robledo es la persona que dio la voz de alarma ante el robo y es además la mujer del alcalde de este pueblo, de Quintana del Pino. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto es así, Laura. Nadie se percató que estaban robando la campana de la iglesia.
No nos percatamos ninguno de los vecinos porque lo que es la iglesia está situada a unos 300 metros pasado ya la localidad. Entonces, al no estar en el núcleo de la localidad, pues nadie oyó nada.
¿Cómo te diste tú cuenta de que no estaba la campana?
Se dio cuenta una de las vecinas, María Visitación, durante un paseo matutino del lunes por la tarde. Volvía para la localidad y se dio cuenta del hueco de las dos campanas. O sea, estaba acostumbrada a ver que no había una, pero se dio cuenta que ya no existía la otra tampoco, que habían producido un robo.
Y ahora los vecinos os preguntáis quién puede ser el ladrón de campanas, y lo digo en plural porque ya se han llevado, como estamos contando, las dos. Hablamos de campanas de bronce, muy pesadas, no son de las grandes, es verdad que podemos ver en las catedrales, pero para una iglesia pequeña como es la de San Sebastián de Quintana del Pino, casi llegaban a alcanzar cada una los 100 kilos de peso.
Sí, es la tercera vez que roban en la iglesia. Nuestra iglesia, la iglesia de San Sebastián, es una iglesia románica del siglo XII y el primer robo fue en el 2010. Ahí se llevaron del retablo barroco los santos que había, la puerta del sagrario y los candelabros. Luego, la primera vez que robaron la campana fue en octubre del 2016, con nocturnidad. Y la tercera ha sido ahora. Entre el domingo y el lunes, creemos que la gente con nocturnidad y sin ningún tipo de prisa pudo ir con un vehículo pesado, porque hay rastros de ruedas o con una manitú, poder alcanzarla y tirarla al suelo, porque hay restos en el suelo de que ha estado posada en el suelo y arrastrada durante unos metros por el césped.
Esta campana estaba situada en la espadaña de la iglesia, a unos 10 metros del suelo, y que no es difícil con una escalera. Claro, te la cogen, te la desmontan y la pueden tirar, porque para bajar con ella por la escalera es un poco peligroso. Pero si se trata de fundirla, es decir, para sacar muy poco dinero, la tiran aunque se rompa.
Escuchamos de nuevo a Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Burgos. Laura, claro, es que son muchos kilos. Para bajarla del campanario han tenido que utilizar una grúa, ¿no? Y seguramente hacerlo entre varias personas.
Sí, tanto Guardia Civil como Policía Judicial, que han estado investigando el robo, han visto las rodadas y ellos creen que hay un vehículo pesado que ha podido entrar. Se dejaron restos del yugo de madera que sujetaba la espadaña y otros restos de la campana, y se ve eso. Se han encontrado rastros en el césped para arrastrar la campana durante unos metros.
¿Sospecháis, Laura, de alguien? ¿Creéis que han tenido que ser las mismas personas que en el primer robo en 2016?
Podría ser, pero no sospechamos absolutamente de nadie. También hay que decir que ha habido también un robo esos mismos días en Álava, en el santuario del Oro de Zuay, y pesaba muchísimo más la campana, pero nos han explicado que los talleres clandestinos que funden estos metales no suelen hacerlo con una sola campana, que cogen o hacen robos por la zona y lo llevan a los talleres clandestinos.
O sea, el objetivo, pensáis, que es la fundición, ¿no? Pero escuchábamos hace un momento a Juan Álvarez Quevedo, que decía que realmente eso da poco dinero.
Ya, pero es lo que nos explica tanto la Guardia Civil como Policía Judicial, que ellos creen que es para fundirla. Aunque también puede haber algún que la pueda tener como para decoración, pero no creo, ¿eh? O sea, los robos nos han reiterado que creen que es para fundir el metal.
Os han robado las campanas, pero creo que también han entrado en el interior de la iglesia de San Sebastián de Quintana del Pino. ¿Qué se han llevado?
Tres santos, el de San Sebastián, que es el patrón, San Pedro y San Pablo, la puerta del sagrario y los candelabros. No tenemos nada. O sea, si alguien quiere entrar o eso, pues que lo anuncien los ladrones, que ahora mismo no tienen nada para robar.
O sea, la iglesia está pelada completamente. ¿Se sí. oficia misa en la iglesia ahora mismo, Laura, o no?
Sí, se oficia misa en San Sebastián, en el patrón del pueblo, y luego los entierros o alguna celebración. De continuo, todos los fines de semana no, pero no en todas las localidades cercanas tampoco. Hay mucha demanda de pueblos para pocos párrocos aquí en Burgos, y entonces se van repartiendo las misas.
Entiendo que, lógicamente, para vosotros tiene un valor simbólico importante, es la iglesia de vuestro pueblo. Es verdad que hay pocos vecinos viviendo allí durante el año, pero vais a Quintana del Pino todos los días. Tenéis que tener muchos recuerdos, ¿no?, al lado de ese templo, de esa iglesia.
Sí, o sea, yo personalmente, la última persona bautizada es mi hija, con 13 años, y el anterior bautizado fue mi marido. Entonces, para mí, tanto cualquier vecino del pueblo, pues tiene su valor sentimental. O sea, antiguamente las campanas de los pueblos se utilizaban para convocar a la gente y a los eventos religiosos como acontecimientos importantes o peligrosos que podía haber, como pues incendios, tormentas. Entonces, claro, nos sentimos totalmente desamparados. O sea, ahora mismo no tenemos nada. O sea,
No tenéis nada. ¿Y qué vais a hacer ahora? No sé si hay alguna manera de reponer esas campanas.
Nosotros lo que vamos a hacer es intentar hacer un crowdfunding y solicitar ayudas tanto a Diputación de Burgos como a Arzobispado para poder volver a tener las campanas. O sea, hemos pedido presupuestos de lo que podrían valer y rondarían las dos, sin ser del mismo tamaño que anteriormente, unos 7.000, 8.000 euros.
Vaya, vaya historia la de este pueblo en Burgos, Quintana del Pino, que ha visto cómo en menos de 10 años les han robado las dos campanas de su iglesia y nadie ha visto nada. Como decíamos, de verdad, esto parece un thriller policíaco. Campanas de 100 kilos, ¿eh? Nada menos, que a ver cómo te llevas esto en un coche. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Laura Robledo.
A vosotros, agradecer de con todo el cariño a todos los medios de comunicación que han dado la noticia y la difusión, y a ver si podemos reponer las campanas.
Ojalá las podáis recuperar. Gracias, Laura.
A ti.
Pues hoy ha tenido lugar la tercera jornada en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se sienta desde este pasado lunes en el banquillo del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy han testificado dos personas clave en este caso, Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera. Y siguiendo todo lo que está pasando desde este lunes hasta hoy en ese juicio está nuestra compañera, la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Muy bien, muy a gusto aquí contigo.
Bueno, yo lo mismo, sabes que es un placer siempre que vengas por aquí a contarnos cosas. Y es que además, Patri, es que últimamente vienes mucho, ¿eh? ¿Cómo tenemos los tribunales?
Es que tenemos mucha actualidad. Hay mucha plancha.
Hay mucha plancha, efectivamente. Oye, hoy, como decimos, dos declaraciones importantes. Vamos a empezar por la de Juan Lobato, el que fuera líder de los socialistas madrileños, que precisamente presentó su dimisión por este caso. Su declaración es clave porque desde Moncloa enviaron el documento para que revelase el pacto entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía. ¿Qué ha dicho Lobato?
Bueno, ha sido una mañana de desmemoria y de pocas palabras porque los dos protagonistas buscaban un perfil bajo. Juan Lobato ha respondido con evasivas, monosílabos y recurriendo continuamente a la carta notarial de su teléfono móvil. Sobre el reparo de mostrar en la Asamblea de Madrid el pantallazo que le había enviado Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa, de Óscar López, dijo que era por prudencia. Quería saber cuál era el origen. González Amador se había convertido en objeto del debate político y dijo que él no recibía órdenes de Moncloa, pero había una línea de partido y pedir la dimisión de Díaz Ayuso era responsabilidad suya, aunque el día antes tuvo una llamada de Santos Cerdá.
Pues no recuerdo la hora, pero sí recuerdo que antes de la sesión de control me llama Santos Cerdán para decirme que en la sesión de control el presidente, a ver si lo recuerdo bien porque era un poco rocambolesco, le va a pedir a Feijó que pida a Ayuso que dimita. Creo que era ese el literal.
¿Y no le decía también que lo pidiera usted también en la Asamblea de Madrid ese día?
Pues no recuerdo que me lo dijera, pero si me lo dijo, yo no lo hice. Yo no pedí la dimisión hasta el día siguiente.
Bueno, es lo que ha dicho Juan Lobato en su declaración esta mañana, una de las declaraciones destacadas en esta tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El segundo testimonio clave de hoy ha sido el de Pilar Sánchez Acera, la que precisamente pidió a Lobato que difundiera esa información, la que fuera asesora de Moncloa. Ha dicho que no recuerda quién le envió el pantallazo con esa información confidencial, ¿no, Patricia?
No, Pilar Sánchez Acera dice que sabe que se lo envió un periodista, pero no se acuerda de quién fue. Han pasado muchos meses, ella está en otro cargo y, por tanto, tampoco tiene el mismo teléfono. Lo que sí sabe es que ella no tuvo nunca el polémico correo, el del 2 de febrero, con el pacto de conformidad, pero no tuvo ningún problema en hablar de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo.
Y lo que fuimos evidenciando entre el 13 y el 14 en el PSOE de Madrid y con el señor Lobato y con distintas informaciones es que la presidenta había retorcido esa verdad. Y yo creo que el señor Lobato, en sede parlamentaria, tiene la obligación, representando a los ciudadanos, de decir si la presidenta de la Comunidad de Madrid o él ha constatado ha mentido, pues decírselo a ella.
Bueno, pues es la segunda declaración destacada del día de hoy, Patricia. Ahora mismo creo que el juicio se ha suspendido ya hasta la semana que viene, ¿no? Hasta
el martes. El martes van a declarar el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que es acusación popular, Eugenio Ribón. También comparecerán dos fiscales y siete periodistas. Y el día 12 será el turno de varios agentes de la UCO antes del interrogatorio del fiscal general. Y a la pregunta, bueno, pues esto de qué esperamos, pues yo lo que espero en este juicio es lo que estoy viendo estos días, es que se siga viendo política, porque en esta causa se está viendo mucha política. Y otra cuestión que se ha visto con claridad es la diferencia y el enfrentamiento entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid.
Pues el juicio que queda suspendido hasta el próximo martes, que se retoma, y el día Mollar, el día importante, como nos acaba de contar Patricia Rossetti, será el próximo 12 de noviembre, el próximo miércoles, que será cuando declare el acusado Álvaro García Ortiz. Patricia, pues nada, el martes nos sigues contando cosas.
Pues aquí estaré feliz de contaros todo lo que suceda.
Gracias, Patricia.
Gracias a ti, Pilar, y a todo el equipo.
Hay las prisas que dicen que no son buenas consejeras en ningún aspecto de la vida, ¿eh? Y comiendo tampoco, Rosa, que vamos no, muy acelerados.
Efectivamente, de eso hablamos, que las prisas no son buenas. Si comes rápido, despacio, que estamos diciendo que es un gusto sentarse a comer sin prisa, pero claro, es que hay trabajos que no te lo permiten.
Buenas tardes, gente. No es que vaya acelerada comiendo, sino que ya tengo el ritmo del trabajo. En el trabajo tenemos 30 minutos para comer. Y entre el tiempo que vas, el tiempo que estás allí para comer, son 5 minutos ida y 5 minutos vuelta. Que coges el plato, te sientas o no, al final no son 30 minutos, son 15 minutos. No voy exigiendo con carrera, pero estar una hora esperando por un plato, no. Máximo son 30 minutos lo que puedo esperar por un plato. Buenas tardes, gente.
Es que claro, con estos horarios es que no te da tiempo. Mientras que llegas, como tarden un poquito en atenderte y sean lentos en la cocina, dices, no me da tiempo. Me lo llevo puesto.
Claro, y no solamente eso, es que con 30 minutos te da tiempo a pedirte un bocata, como mucho, muy rápido. Y nada de calentico, ¿eh? Un poquito de chorizo, salchichón o jamón.
Y rapidico.
Claro, es que hay trabajos que no te lo ponen fácil, esto de comer despacio y a gusto, pero bueno, como dice este oyente, hay que intentar saborear los alimentos.
Pues yo, como considero que comer es un placer, a mí me gusta hacerlo con tranquilidad, saboreando los alimentos y además siguiendo los consejos de que no es bueno comer rápido. A mí siempre me echan en cara cuando comemos con mis cuñados, comemos con mis hijas, que termino siempre el último, y ellos siempre van por delante de mí. Pero yo, con mi pausa, para saborearlo todo, es mucho mejor. Venga, un saludo, gente.
Es mucho mejor, te viene bien a la digestión, luego no tienes esa sensación de pesadez. Pero claro, ¿qué pasa si tú comes despacio y tienes al enemigo en casa?
Buenas tardes a la gente. Yo como más bien despacio. Me gusta saborear la comida y disfrutar de ella. Pero mi mujer no, ella va muy acelerada. Y lo peor es que cuando ponemos algún aperitivo o lo que sea, como gambas y eso, yo me quedo siempre detrás. Entonces ya decidimos cuántas gambas hay. ¿Tantas? Mitad para ella, mitad para mí. Porque es que si no, ella se come mitad y media.
Claro, cuando vas a dos velocidades, si te descuidas, no queda nada en el plato. Entonces, lo mejor, ¿cuántas gambas hay? Venga.
Hay que quedarse sin gambas, es
la mitad para cada uno.
Claro, y esto pasa en las casas. Tenemos al que engulle mucho y se le da tiempo a comérselo todo, y al que siempre hay que esperar porque come con calma, y el que come con calma al final no pilla gamba. Ni gamba,
ni nada.
Ni el aperitivo rico, que es el primero.
Ni nada rico.
Claro, es el primero que se acaba. O estás espabilado o te come la tostada. Ese es el problema, ¿no? Que en las casas tenemos de todo. El que engulle y el que come despacito. Y de eso hablamos hoy, de que las prisas no son buenas ni siquiera en el comer. Así que cuéntanos tu anécdota en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2x1, 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 2x1
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardarlos 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
El confort es fácil si es Daikin.
Un invierno con noches calentitas sin pasar.
COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay historias que rompen los esquemas y la que vamos a contar a continuación, la de Samuel Castrejón, es una de ellas. Tiene 19 años y vive entre libros y capotes, te explico. Por la mañana, él estudia psicología y por las tardes las pasa entre muletas, estoques y banderillas. Su nombre ya sonó con fuerza en la pasada temporada taurina, pero ha sido ahora en la Feria de Otoño cuando se ha proclamado ganador del certamen Camino hacia las Ventas, demostrando que tiene primero cabeza, que tiene también talento y además mucho futuro por delante. Esta es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, yo creo que lo normal es que los toreros o futuros toreros se dediquen a algo relacionado con el campo o la ganadería, por lo menos esa es la imagen que tenemos, pero el caso de Samuel es especial porque él estudia psicología y la verdad es que yo creo que hay que tener mucha psicología, estar bien armado, Pilar, para plantarse delante de un toro, ¿verdad?
Digo, sí, sí, sí.
Mentalmente, o sea, uno tiene que tener la cabeza preparada para... Porque el ruedo es un laboratorio en el fondo, ahí se mide tu mente, la confianza que tienes en ti mismo, la calma.
La templanza, cada... efectivamente.
Claro. Cada pase, cada respiración, todo ello, pues es un ejercicio mental que tiene que estar medido y el valor no está en tener o no tener miedo, está en saber cómo te enfrentas a esa sensación, a ese miedo. No sé, quizá esta doble vida entre la mente, la psicología, la arena, sea justo lo que hace de Samuel un torero completamente distinto, uno que no solo quiere dominar el toro, sino también entenderse a sí mismo.
Samuel Castrejón, ¿cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, un placer estar aquí.
Bueno, lo primero, antes que nada, enhorabuena por la temporada, por este reconocimiento que has obtenido, el ganador del certamen Camino hacia las Ventas.
Muchísimas gracias, sí, ha sido una temporada bonita.
Samuel, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, es que no sé si preguntarte por qué decidiste estudiar psicología en primer lugar o por qué decidiste dedicarte al mundo del toro. Decía Javi Nieves ahora mismo que no es habitual, ¿no? Que los toreros estudien una carrera como esta, psicología. Sí, es verdad que siempre los que están estudiando pues es algo relacionado con el campo. Pero de pronto tú has mezclado estas dos profesiones y aficiones, la psicología y el toreo. ¿Por qué?
Sí, bueno, es cierto que en el mundo del toro lo común es, pues normalmente está relacionado con las tareas de campo, agricultura y esas cosas. Pero a mí es cierto que desde, bueno, casi antes de volver a entrar en el mundo del toro, tenía como una inquietud también por la mente humana, por las sensaciones, las emociones. Y bueno, pues cuando terminé bachillerato y demás, pues lo que más me llamaba era estudiar pues la psicología para comprender a la gente y a mí mismo.
Nosotros nos hemos imaginado una serie de sensaciones que puede tener un torero, pero como te puedes imaginar, ni Pilar ni yo tenemos ni idea de lo que yo no sé, Pilar, yo desde luego no tengo ni idea de lo que es plantarse delante de un toro, pero nos hemos imaginado una serie de sensaciones que puede tener uno. ¿Qué te ha aportado la psicología en el ruedo?
Bueno, en el ruedo es complicado pensar mucho más allá que lo que tienes que hacer con el animal, porque bueno, pues lo que es a la hora de estar cara a cara a él, pues te vienen más los entrenamientos y lo que es el factor técnico para poder dominar las embestidas y reducirlas. Pero la psicología me ha ayudado sobre todo pues en esas horas previas, esas semanas que pasas antes de citas importantes y bueno, de citas en general y también pues posteriormente pues a gestionar todas esas emociones que vive uno y que si no sabes controlarlas bien te puede jugar una mala pasada en la plaza.
Samuel, muchos te han conocido, como decíamos, tras ganar ese certamen Camino hacia las Ventas. Pero ¿cuándo empezó realmente tu historia con el toreo? Porque me han contado que eras muy bueno jugando al tenis.
Sí, estuve pues alrededor de 3-4 años jugando al tenis y era un deporte que se me daba bastante bien. Lo que pasa que luego el factor de la cabeza, que también es, vamos, lo más esencial en el tenis, no lo gestionaba bien. Y también ahí de esa raíz, cuando lo dejé y demás, también fue lo que me influyó a preocuparme luego por lo de la psicología. Y bueno, pues luego viví un año en el extranjero, que ese año fue el que me sirvió, bueno, para darme cuenta de que lo que realmente quería es dedicarme al toro, porque estaba ahí solo y lo único que hacía era ver vídeos de la temporada aquí española y lo que decía era, buah, estoy deseando volver para...
O sea, en Estados Unidos es cuando te das cuenta que lo del tenis, bueno, está bien como pasatiempo, pero lo que te llena realmente, lo que te gusta, es el mundo del toro. Allí en Estados Unidos, cuando lo normal es que hubiera seguido jugando al tenis, ¿no?
Claro, no, sí, la idea era un poco esa, irme para allá para también continuar con el tenis, pero no sé por qué me hizo clic la cabeza y cuando volví en junio le dije a mi padre que me iba a apuntar a la escuela otra vez y bueno, esto era meditado porque dije que si volvía a torear era para dar el 100% de mí y ya no parar nunca más, porque tampoco era plan ni de engañarme a mí mismo ni de engañar a nadie.
Oye, has contado que mentalmente te costó el tenis, cosa que nos parece desde fuera increíble porque lo difícil mentalmente es el toreo, ¿no? Aparentemente. Tú dices que te cuesta el tenis. El toreo también tiene una parte de altibajos, igual que el tenis, de no es lineal, puedes tener una temporada buena, una temporada mala. ¿Qué te costaba del tenis y por qué no te cuesta del toreo?
Pues yo creo que, siendo sincero, más que también a lo mejor la cabeza en el tenis, era que a lo mejor no era mi verdadera vocación y mi verdadera pasión. Por eso, aunque en el toro, pues puedo reafirmar que hay momentos, creo, incluso más duros que en el tenis, pero al tener un amor tan, tan profundo y tan apasionado por la profesión, te hace siempre seguir, aunque haya momentos muy complicados.
Samuel, nos contabas hace un momento que fue en Estados Unidos cuando te diste claro que, cuando te diste cuenta, ¿no? Tenías claro que lo tuyo era el toreo. Es verdad que en tu casa hay mucha afición a los toros. Tu padre es un gran aficionado al mundo taurino. Pero ¿cómo se lo tomaron ellos cuando dijiste, no, mira, que no voy por el camino del deporte, que no voy por el camino del tenis concretamente, sino que voy por el camino del toro? ¿Qué te dijo tu padre y cómo fue recibida la noticia en casa, tus padres?
Pues bueno, mis padres, bueno, mi madre, pues imagínate, un poco más duro. También mi padre, pues que conoce más profundamente la profesión, pues lo sufre mucho, pero bueno, con la personalidad de mi padre lo sufre más en silencio. Tengo una anécdota muy buena con mi abuelo, que cuando yo jugaba al tenis me decía en las comidas, no, lo que tienes que hacer tú es ser torero. Y ahora que estoy en la profesión me dice, tendrías que haberte metido al tenis y haber seguido por ahí.
Oye, Samuel Castrejón, ¿qué aporta al toreo? ¿Cuál crees que es tu valor?
Yo creo que de momento que estoy empezando pura ilusión, ¿no? Tanto para la gente que me ve, tanto para mí. Me queda toda la vida y toda la carrera por delante. No, ni he empezado, he podido, pues bueno, pues en alguna ocasión, sobre todo esta temporada, pues tener esa unión con un animal que me he podido expresar, pero queda mucho todavía para que la gente me vea.
Samuel, hay un hombre que ha estado contigo desde el principio en esta aventura, siempre apoyándote, siempre dándote indicaciones en cada tarde de corrida. Él es tu apoderado, Paco Ureña, una figura del toreo, un referente que nos ha dejado este mensaje para ti.
Hablar de Samuel es especial porque para mí es como si fuera un hijo mío, ¿no? Mi hijo, ¿no? Samuel tiene unas condiciones para conseguir cosas especiales en el toreo, ¿no? Yo creo que esas cosas que son tan difíciles, ¿no? Porque torear, pues hay muchos toreros que torean y torean muy bien, pero Samuel tiene algo especial que es muy motivador para trabajar con él y que ojalá él sea consciente de todo lo que le intento inculcar, de la base que creo que es la importante para poder trabajar. Y bueno, pues estoy totalmente convencido que como él siga esa línea y esa capacidad que tiene, pues va a poder hacer cosas muy especiales en el toreo, que eso es lo difícil, ¿no?
¿Qué significa para ti Paco Ureña, tu apoderado?
Bueno, Paco, el maestro más que me ha apoderado, es como otro padre. Desde pequeño es tanto Paco como mi padre José, pues han sido como las dos, vamos, mis dos mayores referentes. Él es, pues, no podría explicarlo con palabras, pero algo que admiro tanto su trayectoria en lo profesional como en lo personal, que siempre me limito solo a escucharle. No me gusta ni cuando comemos ni nada hablar, solo empaparme de toda esa sabiduría que tiene sobre la vida e intentar trasladarla a la mía y poder llevarme esas cosas tan maravillosas que tiene él.
¿Qué referentes tienes tú, por cierto, hablando de Pac, qué referentes tienes tú en el mundo del toreo?
Pues mi mayor referente es el maestro Morante la Puebla, pero seguido de ahí, pues bueno, pues también me gusta fijarme en muchos toreros para coger cosas que cada uno me pueda aportar a mi tauromaquia, pues Diego Urdiales, Pablo Aguado, Uceda Leal, Jiménez Fortes, Juan Ortega, pues ese palo.
Samuel, citabas hace un momento al maestro, a Morante. Hace poco anunció de manera además sorprendente para todos y sorpresiva que se retiraba. Y creo que lloraste desconsoladamente.
Sí, fueron momentos y todavía siguen siendo momentos un poco delicados porque, bueno, pues pienso que para todo el mundo que estamos en la profesión, él, como dije, era una fuente de inspiración muy importante porque, bueno, pues todos nos fijábamos mucho en él. Su forma de llevar esta profesión era y es muy bonita. Y cuando pasó eso el pasado 12 de octubre, pues fue un impacto muy grande. Yo lo hablaba con los compañeros de la escuela, que nos pusimos todos a llorar. Y tenía un amigo que toreaba al día siguiente y me decía que no quería ni torear, que ya no tenía inspiración ni ganas ni vocación de nada. Y nos pegó muy fuerte, sí.
Bueno, la despedida de Morante, que sí es verdad, impactó a muchísima gente y a muchísimos jóvenes que veían efectivamente en él todo un referente. Samuel, hay alguien que te quiere saludar también, alguien que te conoce muy bien, que es nuestro compañero de deportes, Manolo Lama. Manolo, ¿cómo estás?
Muy buenas. Bueno, Samuel dirá, bueno, ¿qué pinta aquí este viejo? Si este viejo es amigo de mi padre. No, amigo de él no, yo le he visto desde chiquitito y lo único que puedo decir es que tiene dos padres maravillosos. Yo creo que él lo sabe. Dos padres que se han sacrificado por él, cada uno a su manera. Su madre trabajando, cuidándole, y su padre, como bien ha dicho, sufriendo. No porque su hijo fuese lo que va a ser un gran tonero, sino porque su hijo se abriese camino en el mundo, y si es con la tauromaquia, que era el gran sueño de su padre, todavía mucho mejor. Pero yo siempre he tenido la duda, Samuel, de quién sufre más. ¿Tu madre, como cualquier madre cuando ve a su hijo delante de un bicho, o tu padre, que va contigo a las plazas y masculla y mira para otro lado y se presigna? Y ¿quién sufre más de los dos?
¿Qué tal, Manolo? Pues
muy bien.
Yo creo, a ver, mi madre pues lo sufre mucho, evidentemente. Vamos, yo creo que realmente lo sufrirá más mi madre, pero como yo paso también mucho tiempo con mi padre y él es el que siempre me acompaña pues a todo lo del campo, bueno, a los hoteles y demás, y le veo más y también le conozco mucho, aunque sé que no es una persona muy expresiva, por lo menos conmigo, pero conozco sus gestos y sus reacciones y él lo pasa muy mal, sobre todo porque conoce muy bien esta profesión y sabe pues lo que nos jugamos y todo.
¿Cómo se... decir una cosa, que Samuel,
¿sí?
Pilar, los toreros, nos acaba de ir Paula, se ha retirado Morante,
uh-huh.
¿Los toreros tienen pellizco o no tienen pellizco? ¿Te llegan o no te llegan? Y yo creo que la grandeza que tiene Samuel es que llega. Luego no sé si triunfará o no triunfará, porque esto del mundo del toro es muy caprichoso, pero tiene algo que no sé si le va a hacer muy diferente a los demás, pero tiene algo que todavía yo creo que le queda por descubrir, pero que transmite. Y lo más grande para un torero es que transmita. Hay toreros que torean muy bien, pero no llegan, no transmiten. Esto es como los cantaores o como los pintores o como los periodistas, ¿no? Y él tiene, yo creo, ese pellizco que estoy convencido que va a hacer feliz a su hermana, a su abuelo, a su padre, a su madre y a todos los que le cuidan, claro, desde pequeñito.
Pues Samuel, no pierdas nunca ese pellizco que destaca Lama, y esto es una responsabilidad tremenda porque es que te vamos a estar siguiendo a través de Lama, vamos a seguir tus pasos, los compañeros también de Toros, Sisto Naranjo, que también está detrás de tus pasos, porque todos tienen claro que aquí hay futuro. Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, suerte con el toreo y también, por supuesto, con esa carrera que estás estudiando de psicología.
Muchísimas gracias por la tertulia.
Gracias, Samuel.
Gracias.
La carrera le viene bien para que ayude a su padre, ¿eh?, cuando va a los toros.
La psicología nos viene a todos bien en la vida.
Viene bien al padre.
Deberíamos estudiarlo todos. Lama, gracias por estar con nosotros.
Hasta luego, Lama. Oye, qué difícil, ¿eh? Se ha hablado del momento difícil de su padre, el momento difícil de su madre, pero hay que tener mucho valor también, ¿eh? Uno tiene que tener muchas dudas de camino a la plaza, haciendo el paseillo en las ventas. Me imagino que hay momentos difíciles y uno tiene que aprender a gestionarlos. Es un chaval jovencísimo, pero lo tiene clarísimo y tiene una ilusión tremenda. Lo acabamos de comprobar.
Samuel Castrejón, el protagonista de la historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves. Gracias, Javi.
Un abrazo, Pilar. Buena tarde.
Histórico cambio en Nueva York. El progresista Zohran Mamdani ha ganado las elecciones a la alcaldía. Hijo de inmigrantes ugandeses, musulmán y activista por la vivienda, su victoria marca varios hitos. Va a ser el primer musulmán en ocupar el cargo en la ciudad y el alcalde más joven desde 1892. ¿Qué significa su victoria en el contexto político actual de Estados Unidos? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Alandete, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
¿Quién es Mamdani? ¿Qué representa su figura dentro del Partido Demócrata? ¿Y por qué su perfil ha generado tantísimo interés?
Pues ha generado mucho interés porque es el primer líder del Partido Demócrata que logra ganar con contundencia unas elecciones después de la gran ola trumpista de las elecciones del año pasado y después de lo que significó la marcha de Joe Biden entre aquellas críticas por la ocultación de su estado de salud. El Partido Demócrata ha estado desnortado, Pilar. Y en este momento aparece un chaval, porque es un chaval nacido en el 91, nacido en Kampala, además en Uganda, que ha hecho bandera siendo abiertamente socialista, citando a Karl Marx y llegando a decir en un momento dos de los pronunciamientos más polémicos que jamás ha dicho un político demócrata en Estados Unidos. Uno, globalizar la intifada, y el otro, recortar totalmente la policía de Nueva York. Ha superado todo esto y ahora ya, pues un musulmán por primera vez, nacido fuera de Estados Unidos y abiertamente socialista, alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos.
Mamdani, que además ha hecho campaña hablando de vivienda asequible, de transporte público, de desigualdad. Nueva York, Alandete, suele ser siempre un termómetro político para el resto del país. ¿Qué lectura se hace allí en Washington de esta victoria?
Hay que contextualizarla, Pilar, porque por un lado está la victoria de Mamdani, pero es que en Virginia ha ganado un ex agente de la CIA también demócrata. En Nueva Jersey, en unas elecciones especiales, también ha ganado el demócrata. Los demócratas se han impuesto en un plan para redistribuir los distritos de California. Es decir, ha habido una ola demócrata. Y esa ola demócrata presenta malas noticias para Trump, porque en un año, Pilar, hay unas elecciones parciales en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Por lo tanto, es muy probable que a Donald Trump le quede solo un año más de mayoría absoluta en el Capitolio. Si estos datos son indicativos de algo. También normalmente un año después de las elecciones presidenciales suele haber voto de castigo, pero el hecho de que alguien como Mamdani se haya impuesto con esta comodidad, Pilar, significa que el Partido Demócrata no va al centro ante Trump. No, va muy, muy, muy a la izquierda.
¿Cómo ha reaccionado, por cierto, Trump a este resultado?
Trump está furibundo. Está tan enfadado, él es de Nueva York, aunque ahora viva en Florida, que hasta llegó a hacer campaña por Cuomo, que era el que fue gobernador, que fue obligado a dimitir y que era el viejo enemigo de Trump. Y hasta llegó a decir, bueno, pues le votaría, ¿no? Llegado esto, ¿no? La advertencia, Pilar, es el alcalde de Nueva York tiene solo control sobre el transporte, la vivienda y la policía. El presidente, si ve algo que no le guste demasiado en cuanto a seguridad, puede movilizar declarando una emergencia a la Guardia Nacional, como ha hecho en Washington, y que se va a encargar de que Mandani no pueda hacer nada de lo que ha prometido. Así que tenemos una guerra servida para los próximos años, Pilar.
Pues ya veo, Mandani con 34 años, elegido alcalde de Nueva York. David Alandete, corresponsal en Washington. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Algo importante acaba de ocurrir. Benito Mussolini ha muerto.
El fascismo italiano está liquidado.
Borracho, borracho, quería subir muy alto, ser un personaje. ¿Y a dónde ha llegado? Arriba del todo.
Los alemanes, vienen los alemanes, Bombolini.
Pues que vengan.
Es que vienen a llevarse el vino.
Anthony Quinn.
Si nuestro vino, no somos nadie.
Ana Magnani.
Aquí falta un cerebro y él es una mula.
El secreto de Santa Vittoria.
Tenemos que dejarles un poco de vino para que no busquen el resto.
El viernes a las 10 de la noche.
La cuestión es, ¿cuánto le gusta?
Classics en 13.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Lo escuchas?
es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hemos llegado a la conclusión que las prisas no son buenas consejeras y que es verdad que vamos siempre en esta vida corriendo a todas partes, pero que nos tenemos que tomar las cositas con un poquito más de relax, especialmente a la hora de comer, porque hemos hablado de un restaurante donde han dicho basta ya de prisas. Aquí, si quieres venir a comer, un restaurante de Galicia, pues se le tienes que dedicar 3 horas, que ellos no se estresan y quieren que, por supuesto, sus clientes tampoco, lógicamente.
Fíjate, y eso se nota también en la calidad. Mira qué interesante lo que nos cuenta este camarero.
Hace unos años trabajé en un restaurante aquí en la ciudad de Valencia, donde la filosofía era vender y vender. Lográbamos doblar hasta 3 veces una misma mesa en un solo turno. Pasado un tiempo encontré un empleo en otro restaurante y mi primer día de trabajo entraron 3 comandas y las 3 comandas las saqué en 20 minutos. Mi jefe se me acercó y me dijo: José, aquí disfrutamos de lo que hacemos y queremos que la gente disfrute de lo que come. Nuestra filosofía es tranquilidad y buenos alimentos. Algunos clientes llegaban y nos decían que querían comer en 15 minutos y mi jefe les decía: nosotros no somos esa clase de restaurante. Finalmente terminaban marchando. Por esa filosofía de tranquilidad y buenos alimentos puedo decir que realmente pude disfrutar de la hostelería.
¿Qué te parece? Oye, qué bueno, ¿eh? Escuchar un testimonio como este que, bueno, comparte filosofía con los gallegos con los que hemos hablado esta tarde.
Claro, es que no es lo mismo trabajar con prisas que en un ambiente relajado y eso marca la diferencia, pero no solamente en la hostelería, sino en cualquier trabajo.
Eso es, que vamos muy rápido siempre, como pollo sin cabeza en esta vida y que no nos viene mal. Pues de vez en cuando parar un poquito, detenernos y también a la hora de comer, cuando se pueda, claro está. Que corriendo, corriendo, pues llega ya Expósito con su linterna. Ya sabes que la radio continúa aquí en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No conviene confundirse sobre lo que está ocurriendo estos días en el Tribunal Supremo. La persona que se sienta en el banquillo no es el empresario Alberto González Amador, sino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo que tiene que dilucidar el alto tribunal no es el hecho de si un ciudadano español tiene deudas con Hacienda, sino si se han vulnerado los derechos de un ciudadano a la tutela judicial efectiva y quién ha sido el responsable de la revelación de un secreto con la publicación de unos correos con información sensible y protegida de ese ciudadano que le han perjudicado gravemente. Lo que en el proceso previo de investigación eran indicios racionales de criminalidad, en la vista oral se están convirtiendo en pruebas consistentes. A la espera de lo que dictamine la Sala Segunda del Tribunal Supremo, García Ortiz asumió un protagonismo impropio en un caso que afectaba a un acuerdo de un ciudadano con la Fiscalía. La declaración de la fiscal Almudena Lastra sobre sus conversaciones con Álvaro García Ortiz, la implicación de quien de forma incomprensible sigue siendo fiscal general del Estado en la redacción de un comunicado que diera respuesta a lo que publicaban determinados medios, para así no perder la batalla del relato, como dijo, o el borrado de su móvil, cuando ha quedado claro en la vista oral que no existía ningún protocolo al respecto, son datos que apuntan a una responsabilidad cuyo alcance penal tendrá que determinar el alto tribunal. En todo caso, la responsabilidad de la custodia de secretos ha quebrado y la neutralidad de la Fiscalía parece haber caducado. Alguien debe asumir las consecuencias.
Son las 7, las 6 en Canarias.